la ilusión de llegar a los Estados Unidos. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación de Efraín García en el control técnico acá en la cabina y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Agenda cargada de noticias. Hay información actualizada sobre la situación del periodista Carlos Michael Morales. Recibió visita hoy. Hablaremos con Guillermo del Sol desde Santa Clara. Acaba de ser liberado hace aproximadamente 2 horas el preso y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Edilyerzy Santana Jou. Hablará para nosotros en exclusiva desde Camagüey, acabado de salir de la prisión Plan Confianza, luego de haber sido trasladado desde Kilo 9. Y el tema de los apagones en La Habana, hablaremos con Vladimir Turró y en Camagüey Lady Tavares. En la segunda parte del espacio, no se pierdan la participación de otros activistas sobre la temática nacional y cerraremos con Moisés Leonardo Rodríguez. En el ámbito informativo nacional a esta hora de la tarde, en la temática cubana, Estados Unidos retira Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas. Comienza el juicio contra los manifestantes de Caimanera. Espero ganar porque ellos no hicieron nada. Así dijo antes de entrar a la sala Victoria Martínez Valdivia. Sentencia vergonzosa. Familias denuncian leve condena a depredador sexual de una niña de 4 años en Cuba. Y también, en otro orden de cosas, madre confía en que el carcelero que agredió a su hijo en el Combinado del Este sea llevado a un tribunal de justicia militar. Así lo expresó la mamá de Joerky Báez Albornoz, preso del 11J. En otro orden de información, rescatan a 3 balseros cubanos en las costas de México y Estados Unidos. Devuelve a otros 23 interceptados el fin de semana. Y sin precedente la subida del dólar y el euro en Cuba, la moneda nacional está sepultada. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Por su importancia, vamos a poner a disposición de toda la audiencia el audio que hemos acabado de obtener hace minutos desde las afueras del Tribunal Municipal Niceto Pérez en Guantánamo, donde están los familiares que no lograron entrar al juicio contra los 6 manifestantes de Caimanera, que comenzó a las 9 de la mañana y está sesionando. Logramos establecer ahí la comunicación con el esposo de Victoria Martínez Valdivia, la madre de 2 de los que están siendo sentenciados, quien nos dijo.
¿Los muchachos lo llevaron de prisión?
No, sí, están aquí, los 2 que están en prisión están aquí ya, están adentro.
Están adentro también. Ven acá, y con ustedes pudieron irlo... Los 4 muchachos que estaban en la casa, ¿no? Felipe
sí, todos los que estaban aquí en su casa, todos estamos aquí en el juicio.
Coño, compadre, vamos a ver cómo te ven acá. ¿Y cuál es el escenario? ¿Y está cerrado la sala?
Todo está cerrado.
¿Tú te quedaste afuera?
Sí.
¿Y hay más familiares
ahí
afuera?
Estoy cuidando los bolsos y las cosas, las mochilas y eso.
¿Y hay más familiares contigo ahí afuera?
Sí, 7, 8 entre madre, padre y hijo y hermano y eso. Que vinieron las guaguas.
Fue una guagua y ustedes iban en el otro carro.
Que íbamos 13 en el carro.
Ustedes iban 13 en el carro y en la guagua, ¿cuánto iban?
De aproximadamente 10 y pico, 20.
O sea, que hay cantidad de gente ahí. O sea, tienen testigos.
Sí, ¿cuánta gente?
Pero también están los policías que estaban acusando a los muchachos.
Sí, están aquí. Sí, vamos a ver qué pasa ahí cuando termine eso.
Oye, un saludo y mucha suerte. Bueno, esta es la situación de lo que está fluyendo a esta hora de la tarde en Niceto Pérez, en Guantánamo, donde se están juzgando a los 6 manifestantes de la protesta de Caimanera el 6 de mayo del 2023. Otra noticia importante, lo que ha ocurrido en esta jornada. Ya ayer fue presentado el habeas corpus, la apelación al Tribunal Supremo de Justicia en favor del periodista Carlos Michael Morales de Camagüey, detenido ya por más de una semana en investigaciones en Santa Clara. Hoy, como lo había prometido y lo dijo ayer Guillermo Sol, este acudió a verlo al penal. Y tenemos a Guillermo en línea de Santa Clara. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia del Martín.
Bueno, como alertaste ayer que estabas a punto de lograr una visita con Carlos Michael Morales, te personaste ahí hoy. ¿A qué hora fuiste y cuál es el escenario que hay? ¿Cómo pudiste ver a Carlos Michael y cómo te lo encontraste?
Y bueno, dicen que el que persevera triunfa. Y bueno, incluso el tribunal reconoció que sí, si él no tiene familia, que se ponga a ocupar de él en el caso del recurso legal que se impuso y que fui nombrado para representarlo, que tenía el derecho de visitarlo. Hoy a las 10 de la mañana me dieron la visita, creo que fueron generosos, porque esa visita, yo estaba centenares de veces preso, son de 5 minutos, y me dieron alrededor de media hora, estuve con Carlos Michael. Incluso el guardia ni interpeló nada de lo que conversamos, ni en el ámbito político, ni en lo que atañe a la legalidad, ni los recados que le traía de la familia y los que él envió para familiares y amigos. Que dicho sea de paso, decir que Carlos Michael manda un agradecimiento grande para Martí y para todos los medios que se han estado ocupando de su situación, así como las personas dentro y fuera de Cuba que han estado al tanto de su situación. Carlos Michael está bastante mal, no está bien.
¿Cómo está Guillermo? ¿Cómo lo viste? ¿Ha bajado mucho de peso? Me dices que está tomando agua, pero no se alimenta.
No se alimenta. Es una pérdida de peso considerable. Tirando dentro, con mucha fetidez y oscuro, pero que está orinando 3-4 veces al día, que bueno, eso es bueno. Está tomando agua. Se mantiene en la misma condición. Tiene una pérdida de peso considerable. Carlos Michael está entre 42 y 45 kilogramos más o menos, menos que 45. Pero yo creo que ni a 45 llega. Yo lo sé, es un saquito de hueso, prácticamente lo que hace. Está bastante alterado, lo veo con desorden mental, y esto lo digo referente a la situación que está presentando de la acusación que enfrenta y toda esta situación, que no lo veo coherente. Incluso estoy conversando con él y me cambia el tema de conversación. Estamos hablando del punto de vista de la legalidad, de cómo resolver y negociar una multa, y lo veo como enfrascado en lo mismo, en lo que dijo el fiscal allí en la vista del habeas corpus. Y le digo, mira, ya eso pasó, eso no es el juicio. La fiscalía todavía como tal no ha presentado una petición, todavía hay grandes esperanzas. Ayer estuvo Jordani, la abogada, con él. Estaban que el fiscal dijo que el día 3 había estado la policía en su casa y que el día 3 no estuvo. Y yo, mira, ya eso no grave el caso. A ti se te está jugando porque tú hiciste una directa. Propia boca dijiste que ni ibas a dormir a la policía, ni ibas a coger la situación, ni ibas a atender a nadie. O sea, tú con tu propia boca te jugaste, y en eso es lo que se basa la fiscalía. Lo demás, todo lo que se hable, es por gusto, ya, porque eso se discutió en una vista y quedó sin lugar. Entonces, vamos a centrarnos en lo que nos importa, en que mejore tu conducta, que tú mejores tu estado de salud y que podamos negociar con, en este caso, que debe ser con la Seguridad Estado y con la Fiscalía, la imposición de una multa y sacarte de aquí, que es lo que yo quiero, sacarte de aquí, que ya sería la segunda vez en lo que va de año que te saco de una prisión. Por favor, colaborame en esto. Y honestamente me duele mucho, porque la única hermana que tiene que puede ser que está ya cayéndose muerta, está con un estado de salud crítico también, que está convaleciente de una intervención quirúrgica, que está padeciendo un cáncer, que es una situación que es bastante engorrosa. Entonces, vamos a ver, yo espero lograr sacar, pero yo soy yo, tú tienes que mejorar tu conducta, tú tienes que escucharme y hacerme caso a mí, y no a esos grandes abogados que te dijeron que tú podías violentar la ley y que atrás te estás aquí, y ninguno me ha llamado por teléfono ni para saber cómo tú te encuentras. Tú tienes que entender estas cosas. Yo acá te voy a hacer, porque estaba aquí de nuevo. Entonces, bueno, vamos a ver. Espero mucha fe que lo saquemos ahí. Vamos a seguir impulsando y agradeciendo a todas las personas que están intercediendo por él. Uno en oración, otro físicamente. Y ver si logramos que el muchacho salga y ver si por fin se quiere ir, que se vaya, lo va a hacer, pero que no vuelva a la cárcel. Ya yo no quiero más presos. Ya con los que tengo me sobra. Y todos los días es uno más, uno más, uno más. Y para atender los presos, verdaderamente lo que vemos es un puñado de personas. Porque el resto lo que está inflando y no visita a un preso, ni ayuda a la familia a un preso. Es una realidad que es dura decirla, pero que todo el mundo la conoce. Hoy estuvo Carlos C. Martínez Rojas, que estuvo 8 días plantado, ya se plantó hoy. Estuvo acá en mi casa. Estuvo plantado por Carlos Michael, pidiéndome que lo orientara cómo podemos ayudar a Carlos Michael. Él quería acudir conmigo a la visita, se lo dije, mira, si tú vas conmigo, nos van a detener y no vamos a, y me van a quitar la visita a Carlos Michel. Tú sabes cómo está el órgano represivo, independientemente que yo no puedo ir a un calabozo en estos momentos con una úlcera en un ojo, con las condiciones en que estoy haciendo lo imposible para atender a Carlos Michel. Él lo entendió, me esperó acá en casa, conversamos, le orienté varios temas, cómo enfocar la situación de Carlos Michel, no ponemos lo bruto y no buscar que sigan encarcelando a más hermanos opositores y personas por gusto. Hay muchos métodos pacíficos que se pueden utilizar, que no hay que violar la ley para uno demostrar que este sistema no sirve. Y eso es lo que quiero que entiendan todos. Y así es que estamos funcionando, Tomás.
¿Cómo no, Guillermo? Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Bueno, acaba de ser liberado en la mañana de hoy un activista de Lumpaco que estaba cumpliendo 2 años y medio de prisión por cumplimiento. Fue liberado del Plan Confianza en Camagüey, donde había sido trasladado desde la prisión de Kilo 9. Desde la ciudad de Camagüey presentamos para toda Cuba el preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Edilyerzy Santana Jobo. Edilyerzy, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, bienvenido a la libertad. ¿Cómo se siente?
No, mi hermano, bienvenido a la libertad, no, porque aún encontrándonos en las calles no tenemos la libertad, hermano mío.
Bueno, salir de la cárcel chica para estar en la cárcel grande. Bueno, Edilyerzy, ¿cómo se siente de salud?
Bueno, mi hermano, gracias a Dios Todopoderoso, me siento bastante bien de salud, pero aquí orgulloso de estar al lado de mi esposa y de mis seres queridos aquí en mi casa, hermano mío.
Bien, ¿qué condiciones dejaste a tus hermanos en prisión, tanto en Kilo 9 como en el Plan Confianza? Háblame un poco de cómo anda la situación ahí con la alimentación, las enfermedades y los medicamentos.
Bueno, mi hermano, además está a decir lo que ya el mundo entero sabe. La alimentación pésima. Si un ciudadano en la calle no puede tener una alimentación digna, ¿qué puede decir un preso? Y mucho más un preso político, donde toda la alimentación está mal elaborada, donde no contiene ni una gota de grasa, donde no contiene una gota de sal, donde no tiene el gramaje dispuesto que lleva un ser humano. ¿Qué te puedo decir yo? Eso lo sabe el mundo entero, hermano mío. Está de más decirlo, eso no es una cosa que sea nueva. Mis palabras no están para gastar en estos momentos de decir de una cosa que sabe el mundo. Yo lo que sí quisiera que el mundo entero, recordarle al mundo entero que hay cientos de hermanos presos en las mazmorras de la dictadura hoy por el 11 de julio. Igual muchos se sienten abandonados, unos por los familiares, porque han sido atemorizados por la dictadura castro-canelista, otros porque, no sé. Pero bueno, mi hermano, conclusión del caso. Los presos políticos están sufriendo una prisión malísima, hermano. Malos tratos, no tienen atención médica. Hermano, ¿qué te puedo decir?
Edilyerzy, saliste por cumplimiento.
Hermano mío, mira, el cumplimiento realmente me tocaba el día 29 de este mes. Entonces hoy me sorprenden, hoy me tocaba pabellón. Estaba en el pabellón cuando me sacan con media hora de anticipación del tiempo. Que el tiempo que le dan al pabellón a la población penal es de 3 horas. Me sacan antes de tiempo, faltándome aproximadamente unos 30 minutos, cuando yo me pongo a reclamar de que me faltaba tiempo. Un teniente coronel que se hace llamar Río, no sé si será su verdadero nombre, porque todo el mundo sabe que la mejor mafia organizada que hay es la cubana, y tienen varios nombres, se hacen conocer por varios nombres. Esta persona de que estoy hablando se hace llamar Río. Este hombre con un papel en la mano me decía, no discuta más, aquí tienes tu libertad, el pabellón lo terminas en tu casa. Pero yo no creía eso, no, en ningún momento vi que era la libertad mía. A mí me interesaba defender mi derecho, el derecho aquel que ha sido violado muchas veces a la población penal. Por ejemplo, lo estaba viviendo yo en el día de hoy, me estaban quitando 30 minutos de 3 horas que le dan mensual a un preso de pabellón, de visita conyugal. Y entonces él me decía, mira, pero cállate. Y yo, no me puedo callar, si yo estoy aquí precisamente, me encuentro en prisión cumpliendo una sanción por no callarme, por defender mi derecho, y lo voy a seguir defendiendo aunque me encuentre en la mazmorra de la dictadura. Y así fui sorprendido con ese supuesto beneficio, que dicen ellos que es un beneficio. Entonces me dijeron, mira, tu libertad por cumplimiento. Yo me puse ansioso, mi locura, mi fanatismo por llegar a mi casa, por estar con mi familia, no había leído el documento. Ahora cuando leo el documento, me doy cuenta de que me habían dado una libertad condicional y que me quedan restantes 14 días por cumplir mi sanción. Yo me doy cuenta que la dictadura hizo eso para poder taparse, para decir que nunca se me negó ningún beneficio, cuando los beneficios que ellos dicen que le toca a todo recluso me fueron negados en varias ocasiones.
Como lo de Jersey, te damos la bienvenida, pues ahí a tu casa con tu familia, gracias a Dios, y nos mantendremos en contacto. Gracias a Jersey Santana Jobo, preso político del Lumpaco, acabado de liberar durante esta jornada. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, y establecemos el contacto en el municipio de Arroyo Naranjo con el periodista Vladimir Turro. Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, como siempre, un placer.
Bueno, 2:23 de la tarde. ¿Cómo están el fin de semana las autoridades del Consejo de la Administración de La Habana anunciaron apagones ya programados para los 15 municipios de La Habana, que el territorio capitalino se suma al resto de las provincias del país, que sí están sufriendo apagones hasta de 14 y 15 horas. ¿Cómo se está manejando esta situación en el municipio de Arroyo Naranjo?
Sí, mira, como bien dices, ya la capital está siendo azotada por los apagones. En el caso de Arroyo Naranjo, en específico en mi barriada, que se conoce como la barriada de Calleja, la están quitando un día sí, un día no, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Aún no hemos sufrido apagones en la noche, pero sí he tenido conocimiento que algunos municipios de la capital incluso han estado apagados hasta por 6 horas en el horario de la noche. Estamos hablando de 8 a 2 de la mañana, a 12 de la noche, han sido los reportes que he tenido de algunos municipios como El Vedado, Marianao. La situación es bastante compleja. El régimen sabe, o el régimen sabía que esto iba a pasar, el régimen tenía conocimiento. De hecho, ya estaba anunciando protestas para el verano, y la situación se ha ido agudizando, y sí, puede que las personas, hace muchísimo calor, es un detonante muy fuerte para que las personas se lancen a la calle a protestar debido a estos apagones. Y bueno, el hecho de los mosquitos, el calor, es una situación insostenible, una situación verdaderamente compleja para nosotros los cubanos de a pie. Y creo que sí, que próximamente vienen las protestas y continúan los apagones de noche en la capital.
Y eso que hay que decirlo, Vladimir, no está ocurriendo en La Habana la intensidad de los apagones. Hay lugares en el oriente cubano que son 15 horas en dos tandas de apagón. Eso no está pasando en La Habana todavía.
Sí, exactamente. Podría decirse que somos privilegiados en ese sentido. Los apagones no han excedido las 6 horas. a pesar de que la quiten en algunos municipios en horarios de la noche, no en todo, como bien te decía, en mi municipio, o al menos en mi zona, todavía no he sufrido un apagón en la noche, pero la situación es bastante compleja en el interior del país. Yo he tenido reportes desde Matanzas, por ejemplo, o Ovellano, de 18 horas seguidas sin electricidad, y eso para cualquier hogar cubano es una situación bastante compleja, porque eso también interfiere en el tema del abasto de agua, que es algo que nos está perjudicando en día en Arroyo Naranjo. Hoy hace exactamente 10 días que no entra el agua, precisamente por lo que estaban diciendo las autoridades, que a lo mejor coincidían los apagones con la donde están ubicadas las estaciones de bombeo. En fin, no llega el agua y hoy hace 10 días que no recibimos el agua por las tuberías.
Ahora, Vladimir, una última pregunta. Estamos a 10 de mayo, los días están frescos aunque hay calor, pero no viene todavía la temporada de 35 y 40 grados de junio, julio y agosto. ¿Cuál es el escenario de todas las horas? Cuando incremente los apagones en el verano, los niños en la casa, sin escuela, de vacaciones, desabastecidos de alimentos, sin transporte, si no hay una mejoría, va a ser un duro verano.
Sí, va a ser un verano bien difícil, un verano que estoy convencido que va a ser de numerosas protestas, porque, como bien te decía, estamos en mayo, como bien tú decías, mejor dicho, estamos en mayo, y aún así estamos enfrentándote altas temperaturas de 32 grados, algo que no estamos acostumbrados los cubanos en esta fecha a enfrentar, por lo que es posible que julio y agosto enfrentemos quizás temperaturas cerca de los 40 grados, en mi opinión personal, y creo que esto es una situación bien compleja, como bien te decía, una situación que va a ser extremadamente difícil. Y no sé qué pueda pasar en el futuro, pero sí estoy convencido que el régimen se está preparando para reprimir toda aquella protesta que se genere por el tema de apagones, por la falta de agua, porque no solamente los apagones traen consigo, como bien te dije ahorita, la falta de agua, la falta de transportación, porque no hay combustible tampoco para la transportación de los alimentos, en fin, es un proceso encadenado que genera una dificultad en casi todos los servicios que tenemos en el país y que hoy mismo están que se encuentran extremadamente críticos.
Gracias a la capital cubana, en Arroyo Naranjo, al periodista independiente Vladimir Turro. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día, nos vamos a la pausa. En minutos regresamos con nuevos invitados.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:20 el partido entre los Cachorros de Chicago y los Bravos de Atlanta.
Hola, a esa hora, Adrián Nieto. No se pierdan los mejores juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles, 7:20 p.m., Cachorros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre,
los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata conducción del espacio en compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente desde el territorio nacional. Extensivo el agradecimiento. Contamos hoy con la participación de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a informar que acabamos de hablar con los familiares que están fuera del Tribunal Municipal de Niceto Pérez. Dieron un receso de 40 minutos para que almorzaran, comieran algo los familiares y ya entraron nuevamente a la sala. Continúa la sesión vespertina del juicio. Es decir, que es lo que tenemos, la actualización que tenemos hasta que estemos aquí en el aire, continúa el juicio esta tarde. Ahora, pues, en esta segunda parte del programa vamos a continuar dando, pues, información actualizada sobre el tema de los apagones y la situación nacional. Y reiterar que vamos a cerrar hoy con Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana, el escenario de las altas condenas y, como ejemplo, esto que está ocurriendo hoy en el juicio de Caimanera que enfrentan los cubanos por protestar, entre otros temas que hablaremos con Moisés sobre la realidad nacional. Pero bueno, vamos a intentar comenzar en esta segunda parte de Cuba al Día en San Agustín La Lisa, en La Habana, donde los apagones son cuantiones. Y para esto presentamos desde allí en el territorio capitalino al activista Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a la audiencia.
Bueno, los apagones allí en San Agustín son bastante cuantiosos. ¿Qué está pasando?
No me hable de eso.
¿Qué está pasando ahí? Porque los apagones se escalonaron en La Habana y ellos dijeron que la garantía iba a ser 4 o 5 horas, pero no es lo que está pasando ahí. Cuéntenos.
No, mira, Tomás, el viernes, la semana pasada, fue cuando empezaron de verdad aquí en el barrio de nosotros. Mira, chicos, casualmente el barrio este se llama Revolución. Yo tengo una suerte para esto. Se fue. No, qué suerte tengo yo para esta gente. Fue como a las 12 de la noche y vino a las 5 de la mañana, el viernes. El sábado se volvió a ir, pero era como a las 10 de la noche y vino al otro día a las 6 de la tarde. Fueron casi 24 horas sin correr.
Casi 20. Y ahora, y hoy, y ayer, sí, y hoy, sí. ¿Cuál es el escenario?
Mira, ahora vino, ahora parece que nos oyeron por la mañana hablando. Y nos pusieron la corriente ahora por la tarde, pero nosotros la esperábamos por la noche. Pero nosotros le tenemos preparada una sorpresa.
¡No me digas!
Sí, le tenemos preparada, claro que le tenemos preparada una sorpresa. Claro que la tenemos preparada. Porque no sirve la educación. No sirve la salud. Fui a inyectar un dolor de cabeza y la muchacha me dijo, dame la duragina.
como que te dé la duragina, aquí también, porque eso es donde yo vivo, que es el fin del mundo, está bien, pero en la capital de un país, que no tengan la duragina, ¿cómo se entiende eso? No la tenía. Y no sirve nada. Y entonces ahora con el verano, con el que se aproxima las calores y todo esto, no vamos a tener corriente, no, ahora es cuando. Yo no sé si ellos van a sacar petróleo abajo de la tierra o van a poner la guitera a producir con agua. Yo no sé lo que ellos van a hacer, pero de que le vamos a virar todo esto al revés, se lo vamos a virar al revés. Eso, téngalo por seguro. Y me da lo mismo que vengan a matar preso o a coger con una tarraya. Me da lo mismo que me cojan arpón o anzuelo. Pero de que se la voy a... No, está bueno, ya basta ya.
Los residentes están cansados, Vladimir.
Ya, no, yo estoy cansado. Bueno, en mi barrio... ellos saben cómo es la cosa. En mi barrio, aquí tú nos derrites a todos nosotros juntos y no hacemos un sexto grado. Aquí no hay cerebro. En el barrio mío, nos derrites a todos y nos sacan un sexto grado. Aquí no hay cerebro. No, ya, está bueno, ya basta ya. Basta ya.
Vladimir, y la cuestión...
Estamos aquí en la casa.
Sí.
No es que lo escuché en la panadería, no, en mi casa le cuadramos el bamboleo.
Ven acá, Vladimir, y en medio de estos desabastecimientos.
Ay, Tomás, mira, la suerte es que aquí hay unos bandidos que yo no sé de dónde ellos sacan las cosas. Una libre bonificado, Tomás, 50 pesos. ¿Qué le voy a hacer yo al muchacho? Mira, al muchachito ese le doy una galleta por la cabeza y le zafo la cabeza por cosas. Me compré 150 pesos boniato. Ay, Dios mío. Estos son tres boniatos, Tomás. Entonces no puedes matar al hombre porque es que el hombre dice, pero es que yo voy a donde está el guajiro y el guajiro tiene que pagar 1,000 pesos el jornal. Fíjate. Yo trabajé por jornal en el campo a 10 pesos el día. Fíjate, ahora vale 1,000 pesos el jornal, entonces ese hombre tiene que pagarle y nadie quiere trabajar en el campo. Fíjate, y es que todo se ha vuelto, el dinero no vale y cada vez vale menos. Y te digo algo, que puedes tener blindado en un perchero un pantalón y con un solo pantalón tirar 20 años. ¿Me entiendes? Pero aquí al caldero se hay que echarle todos los días algo. Esto está triste. Y ahora con los apagones esto... Y yo cuando vi la cosa esa que se fue aquí de la bahía aquí... Que
bueno, sí, las patanas, pero fíjate, ellos dijeron y ya lo anunciaron. Cuando anunciaron los apagones el fin de semana en La Habana, dijeron que esperaban la colaboración de ustedes para evitar los apagones, pero también dijeron los funcionarios de que no hay posibilidad de mejoría hasta quizás finales de junio. ¿Qué te parece?
Mira, ellos siempre están metiendo un cuento distinto, fíjate, exigiendo un poquitico más y vamos a soportar más. Pero yo estoy más morado con una berenjena de aguantar y de resistir. De verdad que sí. Ya no puedes ni respirar, tienes que soportar esto, que soportar lo otro. Pero ¿hasta dónde va a llegar esto? Entonces, ahora yo fui a comprar pollo, el hombre. No, vale a 350 pesos la libre pollo. Entonces yo dije, dice el tipo, papi, pero tú viste cómo están los dólares. Y es que todo el mundo está enredado, esto es una locura. Entonces, esta gente, metiendo mentiras, y lo odio del caso es que nosotros le hacemos, hay que virar solo al revés, Tomás.
Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, en la capital cubana de La Lisa, disparando la situación del malestar social, explicándola, lo que está ocurriendo ahí con los profundos apagones en el reparto San Agustín. Vamos a terminar este segmento, antes de pasar con el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, vamos a terminar este segmento en Santa Clara, Cuba, en breve, con el emprendedor Joel Espinosa Medrano. Hay malas noticias para el emprendimiento en medio de los prolongados apagones y la situación. Con el tema, vámonos a Santa Clara, Cuba. Tenemos en línea telefónica a un miembro de la Sociedad Civil Independiente y operador de una cafetería privada, Joel Espinosa Medrano, desde Santa Clara. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, en medio de esta situación trágica de los apagones, que usted nos va a contar ahora cuántas horas están afectando hoy en Santa Clara, hay malas noticias, continúa el juego del gato y el ratón. El emprendimiento y las MIPYME, con todas las dificultades de los altos precios, ahí donde están acudiendo los cubanos, usted lo ha explicado en este espacio 1,000 veces. Han empezado a fluir informaciones que vienen del oficialismo, que intentan nuevamente topar precios de productos esenciales en las MIPYME. Y muchos MIPYMEROS y cuentapropistas dicen que la cuenta no va. ¿Cómo ve usted toda esta situación?
Bueno, Tomás, si de verdad ponen en funcionamiento, que yo no lo dudo, que topen los precios de los productos acá de primera necesidad, es decir, la alimentación, el aseo y las materias primas que utilizan el negocio, creo que nos están poniendo un tiro de gracia a lo que es la alimentación de la población, lo que es los servicios básicos de la población que está hoy en día en manos del sector particular, dígase MIPYME, dígase TCP, dígase diferentes formas de trabajo no estatal que están realizando, está supliendo toda esta necesidad que tiene el pueblo ante la incapacidad del Estado de ponerlas en, es decir, de tener una oferta que llegue adecuada y sostenida que llegue a la población. Yo no dudo que lo hagan, en algún momento lo hagan, las personas, el dólar que está mandando, el dólar mercado negro y ese dólar es el que está poniendo el precio y está generando que estos productos sigan subiendo cada día más. Y como te dije, es un tiro de gracia este trabajo, al trabajo este del emprendimiento, pero es un tiro de gracia para el pueblo general que estamos viviendo prácticamente de todo esto que se genera a través de la MIPYME y los sectores no estatales. Vamos a ver, ojalá no ocurra eso, pero creo que si el Estado se lo propone, lo va a hacer, porque siempre ha sido así, meten el pie y aplican medidas que van en contra del desarrollo de todas estas actividades, que son las que le generan algo de servicio, bienestar y alimentación a la población.
Bueno, parece ser que el oficialismo dicta medidas a ciegas, porque le voy a hacer una pregunta. Si las MIPYMES y el emprendimiento privado colapsa, ¿hay alguna alternativa a los cubanos alimentarse con el mercado estatal?
No, sí, ya la oferta estatal, por ejemplo, la oferta estatal de entidades que del gobierno son las que tienen su control total y que manipulan por aquí y por allá, eso es nulo, Tomás. Tienen, digamos, algún restaurante, algunas empresas grandes y demás, pero hoy en día la empresa estatal socialista no genera ni bienes, ni servicios, ni productos, ni alimentos, nada. Ahí es donde único tú puedes ver que ellos generan, tienen productividad, es en el noticiero. Acá se tratan de dar una imagen que no es, y la realidad es esa, que la única opción alternativa viable que está viviendo el pueblo es el sector particular, con todo este tipo de tipos de operaciones que se realizan, como mencionamos anteriormente. El Estado hoy en día no produce nada de nada, no produce ni las grandes industrias que ellos tienen, así que mucho menos la oferta esa diaria que necesita la población. No son capaces de generar el pan de la cuota de 20 gramos, de 40, 60 gramos, está afectado casi todo el mes, se ve con afectación, así que generar una gran cantidad de alimentación diaria que necesita la población, así como bienes de servicios de primera necesidad, aseo, transporte y demás, es decir, que el Estado va a hacer, si pone el tiro de gracia, entonces sí veremos qué va a ocurrir en Cuba.
Bueno, yo quiero redondear una frase que usted ha dicho, que el mercado, el Estado no produce, sí produce mucho dolor de cabeza y malestar para los cubanos, y te pregunto en este sentido, ¿cómo están los apagones en Santa Clara?
Bueno, Tomás, yo sí te puedo decir que eso es desesperante, esa situación. Te puedo poner ejemplificando uno de los repartos más grandes que tiene, los circuitos más grandes en la ciudad de Santa Clara. Aquí el reparto desde Virginia, José Martí, quizás los que nos escuchen que son esta zona, puedan, vaya, que conozcan de Santa Clara. Eso se paralizó ayer sobre las 10 de la noche. Pusieron la luz, la pusieron a las 2 de la madrugada y ya a las 6 ya se había ido la corriente. Ya te puedes imaginar cómo la... Y en estos momentos no hay corriente tampoco. Y está desesperada la situación. Tengo entendido que por allá por Matagua, poblado, llegando al municipio, perteneciente al municipio de Manicaragua, ayer en la noche salieron para la calle muchas personas. Dice lo que se comenta, porque no tengo la fuente de que me haya informado, solo he escuchado lo que dice algunas personas, que le dieron candela a algunos tanques de basura, que le exigieron agua, exigieron corriente, que la situación es desesperante, la alimentación para elaborar lo poco que tienen congelación se les ha echado a perder, es decir, que hubo un chispazo ahí, no sé hasta qué magnitud sería, pero ya sí hubo una manifestación masiva.
¿Cómo se llama? Joel, repíteme el nombre. Matagua. Matagua. ¿Y este Matagua dónde está? ¿Dónde está?
Eso es yendo de Santa Clara para Manicaragua.
En la carretera de Santa Clara a Manicaragua.
Sí. Ajá. Ahí, al pasar la autopista, es un poblado bastante, es decir, uno de los principales poblados del municipio de de Nicaragua. Creo
bueno,
que
Joel, es que esta es la fe, mira, esta es la fe, esta es la apuesta estatal a acrecentar los apagones en comunidades rurales dentro de las provincias, incluso porque ahí es donde menos visibilidad pueden tener. Eso ha estado ocurriendo ya este año. Mira, recientemente hubo protesta en Batelles de Victoria de las Tunas. San Andrés, una comunidad que hay miles de personas, 19 kilómetros de Holguín. O sea, el gobierno está tratando de dejar más a la deriva con los apagones a los pueblos intrincados para evitar que se enteren las personas y que pegue, ¿tú me entiendes?
Sí. Eso ocurrió ayer aquí
en Matagua. Ahora bien, sí, Joel, ¿cuál es la repercusión que tienen estos apagones para el fluido diario de la interrelación visitaxistas, transporte, emprendimiento, cafeterías? Si no hay luz, no hay nada, no hay ni pan.
Así mismo es, Tomás. Eso está afectando a todos por igual. No hay corriente, no hay ni incluso el poco de gasolina que puede existir en los petróleos, en los servis, tampoco hay corriente para distribuirlo. Es decir, que es un caos total lo que se está viviendo acá en la isla actualmente. Muchas personas dicen que ni en el 92, cuando el gran periodo especial comenzó, se ha habido tantas afectaciones con el mismo pan que se vendía a diario, en los productos de alimentación que han subido una considerable, una inimaginable costo de los productos ha ocurrido en otros periodos. Entonces, esta es una situación que está bastante, bastante tensa y la población está en borde de ocurrir cualquier cosa para no ser más espectadora, para no decir más allá de lo que no pueda ocurrir, pero estamos a punto, caramelo, para que ocurra cualquier cosa en Cuba.
Joel, y lo que viene del oficialismo es que lo más pronto que creen ellos que pueda haber un mejoramiento es finales de junio. Son malas noticias.
Sí. La gente está muy, muy molesta con esta situación. Y hay un contraste que no tiene que ver al tanto también, que por los medios de información masivos te dicen una cosa y te realizan otra. Te hacen una planificación, te la dicen por la radio, por ejemplo, acá en Villa Clara, y al otro día ocurre otra. Es decir, que no es la situación, entonces el pueblo también se está sintiendo engañado por la información que está brindando el oficialismo.
Joel, ¿el tema del pan es solo apagones o es problema de harina también?
No, harina hay, altos precios de harina hay. En las pymes todavía hay harina, pero lo que más está influyendo son los apagones, Tomás.
No se puede encender, los hornos son eléctricos.
Sí, todo aquí todo es eléctrico, y las panaderías, galerías son eléctricas. Y no se puede encender, están produciendo, son producciones grandes, incluso hay veces que hacen una producción, pero el pan sin calidad, porque se pronostican y no le dan el tiempo adecuado, y no, porque tienen encargos y pedidos a la persona, entonces te aceleran toda esa producción, y esa producción no le da un pan con calidad, que dura 7, 8, 10 horas con la calidad del pan, y ya después ese pan cae prácticamente lo que puedes comer. Y muchas personas se arriesgan, lo hacen, y temor a que pierda a perder la producción, la realizan sin calidad alguna, y todo eso está afectando también.
Joel, en un minuto que nos queda, ¿cómo está el transporte intermunicipal?
Bueno, ese transporte está en punto más que punto cero, los poquitas guaguas que, por ejemplo, el sector particular que está trabajando con precios súper elevados, la mayoría de las personas están pasando las de Caín, como se puede decir, hasta aquí así, pero la situación es que es nula por parte del Estado. Es nula, simplemente algunos ómnibus que están arrendados están dando viajes a altos precios también, y el sector particular no puede mirar. El cubano de a pie, ese trabajador, ese enfermo que viene a un hospital, que no puede venir en lo llamado Medibus, están obligados a recurrir, a pasarse días enteros para pegarle a un hospital, para venir a hacer gestiones a los abogados principales. Es decir, que esta situación está bastante crítica.
Cómo no, Joel, gracias, que te perdemos brevemente. Gracias al comunicador independiente, también cuentapropista en Santa Clara, Cuba, Joel Espinosa Medrano. Presentamos ya, un gusto, desde Cabañas, Mariel, al promotor de la corriente martiana, el profesor universitario Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya el lunes Radio Martí cumple 39 años. ¿Qué te parece?
Me parece que es algo que debe celebrarse de alguna forma. Acá hacer algún tipo de comida, de encuentro, es imposible porque no hay los recursos materiales y porque la represión se va a ensañar en quienes lo intentemos. Pero yo por mi parte pienso poner mi granito de arena en saludo a ese 39 aniversario. Y aunque suene parecido a lo que hacen otros por ahí, no se trata de más de lo mismo. Yo voy a dedicarme a todos mis contactos a invitarlos y a su vez que inviten ellos a los suyos a que contacten con entren a la página martinoticias.com. Muy sencillo, desde Cuba es una de las páginas bloqueadas, como era de esperar, pero ustedes ponen, instalan un VPN. Los viejos que no saben, busquen jóvenes, que les instalen un VPN en el teléfono. Usted conecta su teléfono. En cualquier buscador de Google, que sea, pone martinoticias.com y va a encontrar la posibilidad de informarse sobre las verdades de Cuba y no sobre las mentiras que se acostumbran a transmitir acá. Los usuarios de Twitter, recuerden, está Vericuba, la cuenta que se llama así, Martí Vericuba. Entren a ella, ahí también van a ver cómo se hacen investigaciones periodísticas y se demuestran muchas de las mentiras o se muestran muchas de las cosas que acá se ocultan.
Moisés Leonardo, se está desarrollando hoy el juicio contra 6 manifestantes de las protestas del 6 de mayo del 2023 en el poblado de Caimanera. Lo curioso de esto, Moisés, debería, como ocurrió en Caimanera, celebrarse en el Tribunal Municipal de Caimanera a partir de las 9 de la mañana. Bueno, pues el Ministerio del Interior y el sistema judicial cubano, en completa complicidad con el aparato represivo, han cambiado la sede del juicio. Lo van a celebrar en el municipio de Niceto Pérez, a más de 25 kilómetros de Caimanera, donde no pasó nada. Todos los familiares consideran que es por lo impopular del proceso, no quieren problemas en Caimanera. ¿Qué te parece?
Los familiares están claros. Hay una cosa que en este caso particular, que las mismas, los medios de desinformación de ellos reconocieron públicamente que en ese caso de Caimanera las protestas habían sido pacíficas. Entonces ahora salen con esto. Entonces hay una contradicción evidente de que tú me hayas dicho que fueron pacíficas, que se resolvieron, que se habló con la gente, que esto que lo otro. Pero, y entonces, señores, ya toda norma está violada. No queda una norma de las internacionales, de las nacionales propias. No queda una norma moral que no se viole a diario en Cuba. Ya es lo único que pueden ofrecer. Aumentar el terror y junto con ello mantener, ¿no?, incrementar la miseria, terror y miseria. No tienen nada más que ofrecer. ¿Me recuerdas ahora que de pasada yo oí a Fidel Castro en un discurso refiriéndose a un presidente mexicano? Yo tengo muy mala memoria. En la Plaza de la Revolución un discurso y dijo, fulano ya no tiene nada que ofrecerle a los mexicanos, debía renunciar. Eso es aplicable a estos que están detentando el poder ahora. También en aquel momento, pero ahora sobre todo, no, ya no tienen nada que ofrecerle al pueblo. Ya te digo, hasta las reformas necesarias, si se dispusieran ahora mismo a aplicarlas, no me parece que pudieran funcionar. Incluso, te digo, siguen insistiendo en priorizar el invitar a rusos, a argentinos, a no sé cuánta gente del exterior a trabajar en la agricultura y a trabajar en Cuba, esto mismo de la industria, con la ayuda. No, ni con la ayuda de nadie ustedes van a resolver. Porque lo esencial en cada país son las fuerzas productivas del propio país. La riqueza mayor de un país es su población, su inteligencia, su dedicación al trabajo honesto. Y nada de eso ellos están dispuestos a permitir que se aproveche. Todo tiene que ser desde afuera. ¿Para qué? Para mantener el control total sobre la población. No tienen remedio. Cuba no tiene salvación con ellos.
Y parece aquí ser Moisés, y
la gente sabe cuál es.
Claro, y parece ser Moisés que la reciente visita de Díaz-Canel a Rusia fue más allá de un loas y un apoyo a la invasión rusa a Ucrania, pero parece ser que no hay mucho que obtuvo Díaz-Canel de Putin.
Por las caras que se vio de ambos, del Putin y del este señor de aquí, por las caras, no parece que haya habido ningún buen resultado. Caras trancadas, los gestos y las facciones hablan. Y yo vi mucha seriedad por ambas partes. Pero además, la salvación de Cuba no está desde afuera. Si se lo digo a los que esperan que los extranjeros vengan a salvarnos, se lo digo a los dictadores también. Ustedes nunca van a solucionar el problema de Cuba si no cuentan con los cubanos. Parece que perdieron la oportunidad. Pero del extranjero no va a venir ni la liberación de la dictadura, ni va a venir la solución a la crisis actual. Solo aquí adentro está la solución.
No, y el tema es que lo que una vez, y tú lo conoces perfectamente, eras cuando aquello profesor, lo que una vez le dio la Unión Soviética a Cuba, quedó en el olvido, nunca más va a ocurrir, ¿no te parece a ti?
No hay condiciones en un mundo en crisis, el mundo está en crisis, no es mentira. Ahí en Estados Unidos mismo, ustedes no están, pláceme, ahí tienen problemas, pero es que tienen, y siempre se ha dicho que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo coge tuberculosis, no, gripe, no sé. La cosa está grave, la economía anda muy mal después de la COVID, pero además está demasiado desbordada la corrupción, la mentira de los políticos, y todo eso está acabando con los países. Esta emigración que ha entrado a Estados Unidos y a tantos países europeos, eso desde dentro está minando las sociedades. Nadie está en condiciones de mantener a nadie. La Unión Soviética nos mantenía, pero tenía, después se supo, 200 millones de pobres. Y la ayuda a Vietnam, a Cuba y toda esa ayuda solidaria, internacionalista, desinteresada que decían ellos, era a base de eso. Igual que Cuba lo que manda para afuera es a base de mantenernos en la pobreza. No desmayan en su esfuerzo de mantener miles de agentes, no sé si, bueno, miles de agentes de influencia, miles de grupos de apoyo, todo eso cuesta. Y ahí está yendo el dinero que debía emplearse en apoyar a las fuerzas productivas liberadas de Cuba. Esto no tiene ya solución, ni de afuera, y al parecer ya es un poco tarde para darle la solución desde dentro.
En este sentido, Moisés, en 3 minutos que nos quedan, tus valoraciones, estamos entrando en la segunda quincena del mes de mayo. En cuestión de semanas terminará el curso escolar, las temperaturas aumentarán drásticamente en el país, incluso los meteorólogos a nivel mundial han dicho que esta temporada ha sido marcada por el fenómeno del Niño, que incrementó el invierno y lo hizo durar más, y así va a ser el verano. Con calor, desabastecimiento y apagones, y los muchachos en la casa sin nada que hacer, sin un parque donde llevar, ¿cuál es el escenario que enfrentarán los cubanos cuando comience el verano en muy pocas semanas?
La socialización de la locura, la socialización del desespero. Súmale a eso que dijiste, el agua, la falta de agua, que está sintiéndose ya, lo veo las quejas, ya está faltando el agua en todas partes, porque al no haber electricidad falta todo lo demás. Entonces esa situación que se va a crear es la socialización del desespero, del que ya no queda más remedio que hacer algo. Y lo único que la gente sabe hacer, dieron una muestra el 11, pero la gente aprende. Ya yo he visto que muchos están hablando de las calles sin retorno, porque si retornamos se repite la ola represiva del 11. Entonces no sé, yo no incito a que se haga, pero me parece que el desespero va a hacer que la gente, ante la candela llegando, se lance por la ventana con la esperanza de que algo los pare de la caída. Sí. Esto va a terminar muy mal, y los culpables únicos son los que detentan el poder en Cuba por no haber hecho a tiempo las reformas necesarias. Su inmovilismo, su intransigencia, su opción por la represión, su socialismo hambriador van a llevarnos a una situación que casi nadie desea, pero no hay alternativa.
Como nos las gracias, en Cabañas Marel con el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí, este miércoles 15 de mayo. El agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy en el control técnico del espacio con Efraín García, y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempo y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos.